cumpliría 100 años Nelson Mandela, aquel presidente sudafricano que estuvo siempre luchando por los derechos de los demás, trabajando por el bien de los demás, y es un hombre que yo admiro mucho. Por eso me gusta recordarlo. Ojalá que cada día haya más personas que, como Nelson Mandela, nos preocupemos por hacer el bien y por estar no solamente bien yo, sino todos los que me rodean.
Muy bien.
Que eso es parte de una buena autoestima.
Okay.
Y bueno, lo que no es parte de una buena autoestima es cuando tenemos una guerra por nuestros hijos, ¿sí?
Ese es el tema del día de hoy. Vamos a estar platicando de estos conflictos, no necesariamente cuando los papás se divorcian tal cual con papel en mano. A veces hay separaciones momentáneas, a veces hay separaciones definitivas, pero cuando hay hijos de por medio, híjole, de manera totalmente inconsciente, se manipula con los hijos y los que más sufren son ellos cuando se supone que es lo que más amamos.
Así es.
Entonces es el tema, si estás pasando por esa situación, si conoces de algo, si tienes alguna duda o quieres comentarnos algo, bueno, pues el teléfono está disponible para ti. Estamos en Facebook, en Voces Íntimas, y también en Silvia Graciela Moreno López, por si nos quieren también estar siguiendo por ahí. Y pues este
me gustaría
tema
arrancar con una pregunta.
Muy bien.
La pregunta es, si eres papá, si eres mamá, ¿estarías dispuesto tú, por ejemplo, a dar un riñón por tu hijo si se necesitara? ¿Realmente estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a vender, no sé, tu casa o lo que tengas para salvar a tu hijo, para hacerle una operación? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? Me gustaría mucho que te preguntaras y te contestaras esto. Porque sin duda, amas a tu hijo. Amas a tu hijo y quieres que esté bien. Y si estás dispuesto a lo mejor a dar un riñón o a vender o hipotecar tu propiedad para que tu hijo esté bien, yo te pregunto, entonces, ¿por qué de repente parece que no nos importa nuestro hijo y empezamos a hacer la guerra a la expareja sin darnos cuenta que eso está lastimando constantemente a nuestros propios hijos? Por ahí puse yo en el Facebook una imagen de donde el papá está jalando para un lado y la mamá está jalando para otro.
Al niño.
Y al niño. Y me parece que eso es lo que hacemos muchas veces cuando hay separación, cuando hay divorcio. No solamente eso, Rosy. A veces incluso cuando la familia, cuando la pareja está junta, pero que no tienen una buena relación, hacemos esto, ¿no? Es decir, como tratar de que el hijo esté de mi lado y la otra persona también tratar de que el hijo esté del lado de ella. Y entonces lo que hacemos es estar jaloneando al hijo en un estírale y estírale y estírale. Que yo cuando veo esa imagen a veces pienso, hijo, van a desmembrar ese niño, ¿no? Cada quien va a jalar para un lado y total que se va a quedar con el bracito. Cada quien con un bracito.
Y en ese inter se está lastimando.
Exacto. Están lastimando a niños. Esos jaloneos lastiman muchísimo, muchísimo a los niños. Y bueno, sí me gustaría que entráramos el tema. Hay pues los casos extremos en donde uno de los padres, sea papá o sea mamá, impide que el otro progenitor vea al niño, ¿no? Lo cual verdaderamente le estamos haciendo mucho daño porque, a ver, atención. Si nosotros nos separamos o nos divorciamos, de la pareja, no de los hijos, ¿sí? Yo creo que es muy importante que esto nos quede claro primero a nosotros para que después le pueda quedar claro a los niños, ¿no? Lo que yo digo, papá va a ser papá toda la vida, aunque nos hayamos separado. Mamá va a ser mamá toda la vida, aunque nos hayamos separado. Porque uno se divorcia, se separa de la pareja, pero no de los hijos. Entonces, pues me gustaría muchísimo que nos comentaran, creo que ya tenemos comentarios.
Sí.
Porque creo que desafortunadamente es algo que ocurre con mucha frecuencia. Estar manipulando a los hijos, estar tratando de convencerlos de que yo soy el bueno, estar hablándole mal de la pareja, lo cual es de la expareja, lo cual es muy, muy malo, ¿sí? No tenemos por qué destruir la imagen de mamá o de papá, ¿sí? Y luego a lo mejor algunos me dicen, no, es que yo no le hablo mal. No, no le hablas mal, pero interrogas, ¿no? ¿A dónde fue tu mamá? ¿A qué horas llegó? Y no sé qué. ¿Y con quién se fue? Y tú... Y en el caso también de las mujeres igual, ¿no? Como, ¿a dónde te llevó tu papá? ¿Y ya vive con alguien? Oye, ¿y cómo vive? ¿Y con quién estaba? O sea, no interroguemos a los niños, por favor. No los interroguemos. Si yo tengo curiosidad de algo, pues le pregunto directamente a mi pareja, a mi expareja, que dicho sea de paso, si ya no somos pareja, pues no tendría por qué rendirme cuentas.
Es correcto.
Sí. Entonces, mucho, mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Tienes ahí?
Sí, sé que alguien me explique cómo una mujer puede albergar después de 7 años un enojo donde su hijo es un arma contra el exmarido.
Eso es muy buena tu pregunta. Desafortunadamente eso pasa, que a veces no es un año ni dos, o sea, y hay que tener mucho cuidado y darme cuenta que con quien estoy enojado es con mi marido. Y que cada vez que yo, por ejemplo, si soy mujer y le estoy negando a mi hijo su derecho a ver a su papá, no, digo, sí estoy dañando al papá porque seguramente lo ama
y necesita verlo.
Quiere verlo, pero estoy dañando más a mi hijo porque mi expareja lo entiende, lo puede asimilar, a lo mejor no le gusta, incluso está tratando de defenderse, tal vez está con un abogado, lo que sea, pero él está haciendo cosas para defenderse, pero mi hijo no puede. Y tal vez me digas, es que ni quiere verlo. Sí, pero muchas veces cuando el hijo no quiere ver al papá ausente o al papá que no tiene la patria potestad, es porque yo le he envenenado su alma diciéndole muchas cosas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que las mujeres empecemos a decirle a nuestros hijos, es que tu papá nos abandonó, tu papá nos dejó por otra mujer. A ver, espérame. Tu ex marido te dejó a ti y a ti te abandonó por otra mujer, no al hijo. Y entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no?
Porque también está comentando, dice, nuestros juzgados de lo familiar son los corresponsables de esta alineación parental al no resolver de manera eficiente y rápido la situación legal de los menores, existiendo aún muchísima preferencia por la mujer. Al destruir la imagen de uno de los padres, destruimos el menor poco a poco, ya que los hijos son la mitad de papá y de mamá.
Esto que dicen me parece muy, muy importante. Sí, esto tenemos que tener en cuenta, que nuestro hijo tiene mitad de papá y mitad de mamá. Y que nuestro hijo necesita de ambos padres. Y sí, esta parte de la alienación parental... que por cierto estaba yo ayer escuchando, creo que se está como incluso tratando de quitar, porque los jueces a veces no saben qué hacer. Imagínate, llega el papá y dice, es que la mamá es, no sé, alcohólica, y mete a uno y mete a otro hombre, y eso le está haciendo daño a mi hijo, y que bla, bla, bla. A veces, hay que decirlo con mucha tristeza, meten dinero al juicio. Y tristemente, tristemente sabemos que aquí en nuestro México a veces es posible que los jueces se dejen sobornar. Entonces, muchas veces el papá es el que tiene más dinero y entonces, pues, ¿qué pasa? Que soborna a los jueces. Y yo conozco madres que dejaron de ver a sus hijos 3, 4, 5 años y más, justamente porque el papá se los llevó. Y pues el juez tardó muchísimo en poder resolver este asunto. Entonces, si tú estás en este caso y eres papá o mamá separado, yo te invito a que reflexiones muchísimo en que tu hijo no tiene que ser parte de esta guerra. Que tu hijo, en la medida de lo posible, deben de mantenerlo al margen. Entonces, no lo vamos a usar de mensajero, porque esa es otra cosa, ¿no? Ve, dile a tu papá que no sé qué. Ve, dile a tu papá que, imagínate, ¿no? Ve, dile a tu papá que me mande la pensión alimenticia.
Ay, yo sé.
No, ¿por qué? O sea, háblale tú y pídesela. Y si no te la da, pues, demándalo, haz lo que tengas que hacer, pero deja a un lado a tu hijo, ¿sí?
Dice aquí también, J.R. Ayala dice... Ay, me hace como esa tristecita. Recordemos lo difícil que es para un menor la lealtad hacia ambos progenitores. Exacto. O sea, lo metemos al niño en un conflicto.
Lo metemos en un conflicto, exactamente. Lo metemos en un conflicto porque él ama a papá y ama a mamá. Y cuando lo ponemos en esa disyuntiva de que inconsciente o conscientemente yo quiero que tú estés de mi lado. Ajá. Y que es como una guerra, ¿no? Entonces yo quiero que tú estés de mi parte y también mi expareja quiere que esté de su parte. Lo metemos en un conflicto muy grande, donde a veces él se siente desleal, justamente.
A la otra persona.
A la otra persona. Y entonces a veces, no sé, sobre todo si está viviendo con mamá, pues se siente un poco desleal. Con papá. Cuando va a ver a papá, cuando siente que quiere a papá. Entonces, por favor, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay que darnos cuenta que los hijos son para siempre. Y que me separé de la pareja, no de mis hijos.
Bueno, vamos a ir a esta primer pausa y regresamos. Muchísimas gracias al señor Marco Antonio. Lidia Galicia, todas me gusta escucharlas. Gracias, Lidia. Dice, yo conozco varios casos que el hombre se olvida de los hijos cuando hay una separación. Esto es muy común.
Eso también pasa y pasa muchísimo. Ahorita precisamente teníamos aquí fuera del aire este comentario. Y nos decía Sandrita, cómo a veces las autoridades lo que te dicen, pues váyase a su casa a hacer qué hacer en lugar de estar aquí. Como dice ella, ¿y cómo se va uno a hacer qué hacer si tienes que mantener hijos? Entonces, te vas a trabajar, porque muchas veces verdaderamente, con este afán de castigarte, de demostrarte que sin él no la puedes hacer o qué sé yo, muchos hombres, ¿no? Ejercen esta violencia económica, es decir, no te doy dinero. Seguramente piensan que los hijos no comen, no calzan, no tienen transporte.
También, o sea, entra esa parte de que piensas que le estás haciendo daño a la esposa. Exacto. Pero le estás haciendo daño a tus hijos.
Le estás haciendo más daño a tus hijos. Y fíjate que a veces también se ponen como a dar pensiones muy raquíticas, ¿no? Decir, pues es que con esto. Y yo lo he observado que ahora que ambos padres trabajan, es mucho más. He tenido y tengo... y son muchos, para que nadie se sienta aludido, porque son muchos los casos que tengo de parejas, ya sea parejas o exparejas, que hicieron contratos como de mitad y mitad de gastos o más o menos equilibrado. Y yo digo, está bien. Pero, por ejemplo, en el caso de la separación, y aún antes de la separación, pero vamos a suponer el caso de la separación, que más comúnmente la madre se queda con el hijo, ok, es verdad, a lo mejor en gastos van más o menos a la mitad. Pero dime, Rosy, ¿quién tiene que lavar la ropa del hijo? ¿Quién tiene que tenerle la comida al hijo? ¿Quién tiene que atender al hijo? Eso es algo que todavía no nos cae el 20, como el trabajo de casa es un trabajo bastante pesado y que merecería una remuneración.
Y bien pagada.
Y bien pagada. Yo lo que digo, yo tengo una chica que me hace favor de irme a ayudar una vez a la semana. Imagínate que yo le digo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que el trabajo de casa no vale. Tú ya no te voy a pagar.
Igual tú ven.
Porque ya ese no vale. Entonces, démonos cuenta cómo también está esa parte que por supuesto que no se toma en cuenta. Sí, entonces, y a veces, pues sí, muy a gusto, ¿verdad? Los caballeros que ven a los hijos el fin de semana, si es que lo ven el fin de semana, porque muchas veces, pues es muy común que ya tengan otra pareja o que empiecen a tener otra pareja y entonces como que ya el hijo a veces hasta medio les estorba. Pero aún suponiendo que lo ven los fines de semana, ¿y qué pasa? Que muchas veces en esta competencia de, mira, yo ve qué bueno que soy, no dan suficiente pensión alimenticia, porque digo, a lo mejor sí dan como para que coma el niño, pero no otras cosas que también se requieren.
Una ida a la papelería.
Exacto, una ida a la papelería.
Una ida a la tienda.
Que a veces el niño se le antoja cualquier un cosa. Uh-huh. Sí, o que quiere ir al cine o cosas así. Pero bueno, te digo, supongamos que dan esta parte. Te digo, y entonces ellos empiezan en una competencia a llenar al niño de regalos, de cosas que saben que van a querer. Se los dan el fin de semana que lo ven. Y, ay, mira, hijo, te compré, no sé, juego de video que querías, o mira, corazón, te compré esto, que es una manera también de decir, mira qué lindo que soy yo. En cambio, tu mamá, qué bárbara, no te compra nada.
Aunque dicen que el tamaño del regalo es el tamaño de la culpa del papá, entonces, ojo.
Pues lo que es, yo creo que de veras es muy, muy importante, si tú que nos estás escuchando te encuentras en esta situación, parar esto. Y así como iniciábamos el programa diciendo, si estarías dispuesto a dar un riñón por tu hijo, si estarías dispuesto a hipotecar tu casa, ¿por qué no puedes hacer algo para que tu hijo esté mejor? Y ese algo es que tú permitas que haya cordialidad en el trato con tu expareja, ¿sí? No importa si él te fue infiel, no importa si ella te fue infiel, no importa si se agredieron, no, o sea, en verdad, eso... Trabájalo, trabaja tu ira, trabaja tu enojo, trabájalo en terapia, trabájalo como quieras, trabájalo. Pero no lo hagas con tu hijo, no hagas partícipe de esto a tu hijo. Y verdaderamente ojalá lo trabajes, porque hay una parte también de corresponsabilidad. Y eso a todos los que me están escuchando a lo mejor no les gusta, pero si yo terminé con una relación, yo tengo una parte de culpa. Una parte de responsabilidad, 50-50. No de culpa. Uh-huh. Perdón por la palabra culpa. Tengo una parte de responsabilidad, ¿no? Porque a lo mejor simplemente que no elegí a la pareja adecuada, pero eso me parece que no es nada más eso, sino algo hice yo. A lo mejor no puse límites desde un inicio y entonces dejé que la situación fuera creciendo a más y más y más. Y bueno, esa es mi parte de responsabilidad. Y yo tengo que reconocerla, porque si no, lo que me va a pasar es que lo voy a volver a repetir con otra pareja. Uh-huh. Y pues claro, al principio parece que no, parece que esta pareja es completamente diferente, bla, bla, bla. Pero si yo no trabajo de veras estas partes, voy a volver a repetirlo. Entonces, yo trabajo lo que tenga que trabajar, mi ira con la pareja, para no estar contaminando a mi hijo, ¿sí? Para no estar contaminando a mi hijo. Si realmente lo quiero... Fíjense lo que voy a decir, no solo debo de parar esta guerra, sino de alguna manera debo ayudar y promover que mi hijo ame al otro padre.
Es lo que te iba a decir. Sí. O sea, a mí se me hacen muy bonito esas historias en donde el ceder para ganar funciona, y entonces, bueno, como dices tú, para ya con eso. Y entonces se ve papá o se ve mamá diciéndole a su hijo, pórtate bien con mamá, quiérela mucho, exacto, cuídala y estate así, chalala, ajá, tu exacto, tarea.
Exacto.
O sea, como que sigue esa educación y esa ayuda en el crecimiento del pequeño, ¿no?
Ese es el mejor regalo que podemos darle a nuestro hijo. Está la historia de Facundo Cabral. Uh-huh. No sé si has escuchado alguna vez, que parece que el papá de Facundo Cabral los dejó cuando muy pequeños y obviamente nunca se ocupó de ellos y nunca les ayudó, pero dice que la mamá siempre le decía, no reniegues, él es tu padre, él te dio la vida, y no sé qué. Y entonces parece que Facundo lo conoció ya más muchos grande. Años después, uh-huh, cuando ya él era todo un hombre adulto, no sé, incluso a lo mejor ya hasta tenía cierta fama, no lo recuerdo bien, ¿eh? Pero sí recuerdo el hecho de que dice que al inicio él tenía mucho coraje y decía, no, claro que no lo voy a ver. Pero después recordó las palabras de su mamá y dijo, pues sí.
Sí me dio la vida.
Sí me dio la vida. Y fíjate qué bonito que a pesar de que el papá los abandonó, no estuvo y que fue pues agresivo, lo que tú quieras, la mamá siempre les estuvo diciendo, es tu papá, te dio la vida y no repeles de él. Entonces, ese creo que es lo que deberíamos de hacer todos y todas. Enseñar a nuestros hijos a amar al papá.
Ese es un acto de amor y es completamente quitar los egos, en donde solamente pienso en yo para mí, por mí y todo eso. Entonces, no es fácil. Ahorita, regresando de la pausa, seguramente vamos a poner a Silvia que nos diga ahora, ajá, sí, muy bonito, ¿cómo le hago? Okay. Porque está complicado de repente estar en esas situaciones y entonces decir, es que me hizo, es que esto, ajá, pero bueno, siempre hay una manera diferente de actuar. Uh-huh. Los invito a que participen con nosotros. Hay un mensajito, Sí, Betty Hernández dice, qué hermoso tema. Dice, yo tengo 45 años, aún lo vivo esta situación con mi mamá. No olvida lo vivido con mi papá alcohólico y mujeriego. Y ahora que ayer lo internaron, mi mamá se enoja porque voy a visitarlo.
Así es. Sí, tristemente eso pasa y a veces son años y años y años. Porque imagínate, seguramente ya pasaron muchos años de esta separación y sigue cargando con ese odio. Y acordémonos que el odio, el resentimiento, a quien más daña es, bueno, a quien daña realmente es a mí.
Sí, también.
Pero al otro no. Pero, por ejemplo, en este caso es que sí daña también a otras personas, daña a los hijos, daña a toda la gente que me ama, porque si yo tengo este resentimiento, seguro que no voy a estar gozando de la vida y no voy a estar con plenitud, porque estoy ahí agarrada de ese odio, por algo que pasó hace años. Y vuelvo a repetir, de alguna manera yo fui corresponsable también. Porque si, cuando menos, si yo ya me di cuenta, a lo mejor al año de casada, a los 2 años de casada, que el hombre era un alcohólico y que el hombre me maltrataba y no puse límites, pues entonces eso fue creciendo.
Nos vamos a ir a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos comenta. Tenemos aquí un comentario de Gaby Montes. Saludos, Gaby. Necesitamos separar las carencias que experimentamos al pasar por situaciones como la separación. El amor que otorgamos a nuestros hijos son lo más importantes para este tipo de vivencia. Necesitamos ir más allá de uno mismo.
Sí, saludos. Por supuesto. Necesitamos ir más allá de nuestro egoísmo y necesitamos trabajar ese rencor, ese odio que tenemos. Porque como ya vimos en el mensajito que leyó hace rato Rosy, como una mujer de 47 años, todavía su mamá se sigue enojando porque va a visitar a su papá enfermo. Eso es muy común. El odio lo podemos guardar por años y años y años y años, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros separemos. Y ojo, les decía yo ahorita un poco fuera del aire, que nada de que voy a ver a mi papá sin que mi mamá se entere porque luego se enoja. Es que no tengo por qué ir escondidas, y menos si yo ya soy una persona adulta. Yo hablo y enfrento a mi mamá y le digo, mamá, así muy amorosamente, mamá, lamento mucho lo que papá te hizo. Me duele verte con tanto enojo, pero es mi papá. Y yo quiero verlo, yo quiero tener una relación con él, porque él, junto contigo, me dio la vida. ¿Sí? Y yo le debo la vida a los dos, a ti y a él. Y pues si es posible, invito a mamá para que vaya a una terapia para que trabaje ese resentimiento, ¿verdad? Para que no lo esté sufriendo. Ahora, fíjate que así como preparamos la boda, deberíamos de preparar la separación, ¿no crees?
¿Deberíamos con fiesta y todo?
No, con fiesta y todo no. Pero, por ejemplo, ¿cómo decírselo a los hijos? Muchas veces uno de los autores, casi siempre es la mamá, pero también a veces es el papá, se adelanta como para desde ahí, ¿no? Como ganar terreno. Tú, este papá nos va a dejar o que no sé qué. Lo mejor es, nos ponemos de acuerdo y los dos se lo decimos lo más tranquilamente posible a los hijos, ¿no? Y decirles algo así como, ¿sabes qué, hijo? Pues, hijos, pues papá y mamá tenemos problemas que ya no hemos podido resolver. Ya no coincidimos y bueno, pensamos que lo mejor es que nos separemos. Pero ustedes no se preocupen, ustedes van a seguir pues siendo hijos de los dos, ustedes van a, yo soy su papá y siempre voy a ser su papá, o yo soy su mamá y siempre voy
viendo.
A ser. Exactamente.
Como, ¿no? Calmar esa angustia también que puede generar,
exacto,
¿no?
Calmar esa angustia. También, sobre todo si los niños son pequeños, hacer los menos cambios posibles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si papá acostumbraba a llevarlos a la escuela y se van a quedar a vivir con la mamá, pues entonces de ser posible que papá los siga llevando a la escuela. Ahí, fíjate que conozco también unas personas que creo que lo hicieron bien porque él se salió de casa, así lo decidieron, y se fue a vivir muy cerca de de donde vive su pues su expareja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él puede ir a ver al...
Hace lo mismo.
Hace prácticamente lo mismo. Va por el niño en la mañana, lo regresa, en fin. Entonces, hay que tratar también de eso, de que tengan, pues, no tantos cambios, porque de repente ya es, sobre todo cuando son pequeños, ya es como mucha angustia que el papá ya no esté o que la mamá ya no esté. Y si todo eso le añadimos, pues, que ahora es una nueva escuela y que ahora no sé qué tanto. Entonces, bueno, tratar de los menos cambios posibles. Otra cosa también que es muy importante, muchas veces como estoy muy enojada con, pues con mi expareja, tampoco dejo que vea a los abuelos, ni a los tíos, ni a los primos.
Se pelean con entonces, la familia.
Esa es otra pérdida muy fuerte a veces para los chicos, ¿no? Porque a lo mejor resulta que un primo era su mejor amigo y de repente
ya no lo ve.
Ya no le doy permiso de que lo vea, ¿sí? Entonces, eso no lo hagamos, por favor, otra vez, estamos dañando a nuestro hijo. Entonces, los hijos tienen derecho a seguir viendo a sus abuelos, a sus primos, a todos los que con los que convivían. Otra cosa muy importante que también pasa mucho, sobre todo en los chicos, cuando son chicos, de repente se sienten culpables. No necesariamente por lo que yo les diga, a lo mejor como papás yo nunca le dije es tu culpa, ¿verdad? Pero ellos, pues en esta etapa los niños somos como muy egocéntricos y pensamos, mira, ya me puse como chiquita.
No, ya sé, somos.
No, es que sabes que me gusta mucho hablar en primera persona.
Claro.
Entonces, creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Entonces, pues cuando hay este tipo de situaciones, incluso algunos lo preguntan y dicen, yo tengo la culpa, fue por algo que yo hice, o dicen, mami, no se separen, ya me voy a portar bien.
Ay, qué pecado. Ojo.
Entonces, imagínate si ya de por sí traen esta sensación de culpa y todavía le empiezo yo a decir cosas, como por ejemplo, volviendo a lo de la pensión, es que no nos da dinero para ti. Entonces, eso hace todavía
que... Es una agresión.
Eso hace que el niño se sienta, pues, mal, como a veces como una carga, como un estorbo. Entonces, ojo, es importante que cuando hablemos con los niños también les digamos, no es culpa de ustedes. Esta es una situación solamente de nosotros. No tiene que ver con ustedes. ¿Sí? Uh-huh. Ustedes son nuestros hijos y los amamos. ¡Qué maravilla! Y sí hay familias, yo conozco familias en donde llegan a esta armonía, en donde... En una fiesta familiar puede coincidir la mamá, el papá, y más tarde, que esta también la invitación, esa es una invitación, por supuesto. Yo te sugiero que si te separaste, pues no te lances muy pronto a otra relación. Sé que es un consejo que muy pocos van a seguir, porque muchas veces incluso la causa de la separación es que ya andan con otra persona, ¿verdad? Pero no es tan buena idea, porque si yo no sano y no cierro el ciclo con esta pareja y no lo cierro de una forma sana, pues me llevo muchos de mis problemas y muchas de mis situaciones me las llevo con la siguiente pareja. Y también para los niños es muy agresivo que le queramos imponer una nueva pareja, o sea, que le queramos imponer que acepte y casi casi que quiera a mi nueva pareja, cuando resulta que tengo, no sé, 3-5 meses de separada de su padre, o en el caso de los hombres, de su madre. O sea, en verdad, eso también es como mucha agresión para el niño. Sí tenemos derecho, yo no digo a rehacer nuestra vida, porque rehacer mi vida no tiene que ver con otra pareja, pero bueno, sí tengo derecho a tener una nueva pareja, pero en verdad, si ya la tienes, trata de ser discreto y pues no llevársela a tu hijo o a tu hija hasta pasado un tiempo. Dale un tiempecito para que él haga su duelo, para que él
asimile,
¿sí?
La situación. Sí. Tenemos aquí a Claudia Hurtado, quien nos está viendo y nos manda saluditos. Eva Solís dice, buen día, excelente tema. Trabajar nuestras emociones nos llevará a tener una calidad de vida. También nos dice, la inteligencia emocional debería ser una materia de estudio obligada.
Sí, definitivamente. Y en casa también deberíamos como de tener más cuidado en atender nuestras emociones. Ayer no sé dónde escuché, pero me encantó que dijo, no somos seres racionales, somos seres emocionales que piensan.
Sí, ah, está mejor.
Sí, me gusta mucho más. Y yo con frecuencia digo, un poquito como de burla, digo, qué maravilla si a, René Descartes, que es el padre, un padre muy importante de nuestra cultura, en lugar de haber dicho pienso, luego existo, hubiera dicho siento, luego existo. Creo que tendríamos otra manera de vivir. Sí, entonces, hay que tener en cuenta nuestras emociones y tener en cuenta mis emociones, yo como padre o yo como madre, que el enojo no es con mi hijo y que cada vez que yo pienso que estoy dañando a mi expareja porque no le permito ver a mi hijo, porque no le paso su pensión, porque le estoy hablando mal de lo mucho que me engañó, de que me maltrató, etcétera, etcétera, no le estoy haciendo tanto daño a mi expareja como a mi propio hijo.
Okay. La señora Marta Sánchez dice, cuando los niños piden perdón porque los papás se pelean, ellos, niños, creen que es su responsabilidad.
Sí, eso es cierto, muchas veces los niños sienten que son responsables de los pleitos de los papás. Entonces, cuando hay una separación, muchas veces se sienten que fue por su culpa. Por eso hay que tratar de hablar con ellos de una manera tranquila, calmada, o sea, en verdad. Porque los hijos se van a sentir culpables aunque nadie se los diga.
Silvia, en este primer momento, en cuando la pareja se da cuenta de que ya no está funcionando, toman esa decisión y hay un, como ese hervidero de emociones, eso me lo vas a contar regresando a la pausa, ¿cómo tengo que empezar?
Ok.
Que ustedes participen, que nos den su punto de vista, sus experiencias, porque eso alimenta el alma también de muchas personas que no se atreven a hacerlo. Entonces, por lo que yo estoy pasando, yo lo digo, yo lo expreso, yo pregunto, pero a lo mejor le ayuda a alguien que, híjole, está ahí en su casita con temor. Antes de irnos a la pausa, yo le decía a Silvia, cuando los papás toman esa decisión de ya nos vamos a separar, esto no funciona, sea cordial o sea abruptamente, con ese hervidero de emociones y eso, esa ira, eso, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer?
Lo primero que tengo que hacer es trabajar mis emociones, en verdad.
¿Cómo?
¿Cómo? Una manera, yo sugiero mucho la psicoterapia. Mis hijos dicen que porque soy psicoterapeuta la recomiendo y no, yo la recomiendo porque a mí la terapia me cambió la vida. Algún día te voy a enseñar mis fotos. Ahora sí que tengo el antes y después. A mí la psicoterapia me cambió la vida. Entonces, en verdad, pues si pueden y quieren asistir con un psicoterapeuta para que les ayude a
eso sería
manejar las
emociones. ¿Recomendado en pareja o por separado y que cada quien fluya?
Como quieran.
Okay.
Como quieran. O sea,
¿sí yo hay puedo... quien va a terapia para separarse?
Sí, sí hay quien. Yo, okay. Yo he tenido recibido personas que van a terapia para tener una separación cordial.
Okay.
O sea, pero necesitamos estar de acuerdo los dos y, uh-huh, y saber qué es lo que queremos. Si mi pareja no quiere ir, pues yo voy y yo manejo mis emociones de manera que podamos realmente, repito, así como planeamos la boda, como también ver la cuestión de la separación, ver en qué momento es oportuno, en qué momento es oportuno decírselo al niño, no sé, por inventar, ¿verdad? Vamos a suponer que va a ser el cumpleaños de uno de los niños, pues no se lo digamos un día antes del cumpleaños, ¿verdad? Es mejor decírselo dos o tres días después de que pasó el cumpleaños. Entonces, sí podemos, definitivamente, si estamos tranquilos,
ser más inteligentes, exacto, en esa parte.
Tener esta inteligencia emocional, uh-huh, y decir, bueno, lo vamos a posponer y se lo decimos pasando el cumpleaños, ¿no?
Muy bien, tenemos aquí a Lorena Nicino, dice, buenos y lluviosos días, saludos, muy interesante el tema. Claro que los niños se pueden llegar a sentir culpables. Ay, perdón, uh-huh, se me cayó. María de Jesús Castro González dice, hoy madrugué para escucharlas.
Ay,
muy buen tema.
Muchas gracias.
Gracias, María de Jesús. Y también José de Jesús Castro nos está marcando y bueno,
pues gracias por la madrugada.
Así es.
Sí. Entonces te digo, como atender esas emociones, atiendo yo mis emociones antes de hablar con los niños, ¿no? Ya y nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, es importante o es recomendable que lo hagamos juntos y tratando de hacerlo lo más tranquilo posible, sin echar culpas, sin... A veces no echamos culpas o no decimos nada, uh-huh. pero nuestro lenguaje verbal es como muy obvio, ¿no? Como, por ejemplo, el papá o la mamá está diciendo algo y yo hago la mueca como, sí, ya mero, ¿sí? Y entonces, pues, acuérdense que el lenguaje verbal es también muy importante y nuestros niños lo van a percibir. Tenemos otra...
Sí, tenemos a Marilu Navarro, dice, ¿qué hacer cuando los papás amenazan con llevarse a los hijos para lastimar a la mamá? Y si se los llevan, los van a depositar con la abuela para que los cuide y ni siquiera están con ellos.
Fíjate que sí es algo que muy común que pasa. Yo voy a dar una recomendación muy drástica. Yo le diría, llévatelo, llévatelo. ¿Por qué? Porque ese jaloneo muchas veces daña más al niño. Me acuerdo muy bien de la... ¿cómo se llama? La fábula del rey Salomón. Ajá. No sé si te acuerdas, ¿no? Que el rey Salomón, van dos madres que se peleaban por el hijo. Y entonces, y las dos, y que sí, que es mío, que es mío, que es mío. Y el rey Salomón le dice, ah, muy bien, partan el niño por mitad y le dan una mitad a cada una.
No.
Y entonces la mamá dice, no lo partan, que se lo lleve ella. Y la otra, pues, no dijo nada, ¿verdad?
Ese.
Y entonces dijo el Salomón,
esta es la mamá,
se lo dan a ella.
Ay, mira la pinchinita.
Y a veces eso es lo que hacemos, parece como que lo estamos partiendo en dos. Y entonces, yo eso es lo que haría. A ver, yo no quiero lastimar a mi hijo de esa manera. Si tú te pones en ese plan, está bien, llévatelo.
A veces luego, sí. Después, y ya que lo tienen, no se les hace tan fácil.
Eso te iba a decir, que muchas veces lo que va a hacer el varón, decir, y yo, no, y es que yo no lo puedo cuidar.
Pues, ¿para qué te lo llevas?
Okay. Sí. En verdad, porque yo creo que de veras le hace más daño ese jaloneo que el que se vaya con papá. ¿Que duele? Por supuesto que duele.
Pues muchísimo.
Es nuestro hijo. Ahora, lo que no se vale es que ya sea papá o sea mamá quien se queda con el hijo, que le impida a la otra parte el verlo.
Tenemos a Vero, dice, yo a veces hablo cosas mal de mi suegra con mi mamá o amigas. Mis hijos escuchan y a veces ya no quieren ir con ella. Ellos la quieren, pero cuando escuchan estas cosas, dejan de ir. ¿Yo estaré contribuyendo en esto?
Por supuesto que sí, Vero. Y te felicito porque es mucho, mucho valor de tu parte.
Sí, aceptarlo.
Y el hecho de que tú te empieces a ser consciente, qué bueno, es para que tú lo puedas empezar a cambiar. Independientemente de las diferencias que tú tengas con tu suegra, que muy respetables serán, sí, ojalá no contamines a tus hijos para que ellos amen a su abuela. Porque, acuérdate, gracias a esa abuela, tú tuviste ese papá para tus hijos. Entonces, tienen derecho a amar a su abuela.
Tenemos aquí más comentarios, dice J.R. Ayala, existen en Jalisco varias asociaciones para apoyar estas situaciones. Recordemos que los hijos crecerán y serán los peores juzgadores. Y el karma, padres, existe. Tengámosle miedo.
Sí. Y bueno, aquí también lo que hay que darnos cuenta que si nosotros tuvimos esta situación de alguna alienación parental, es decir, que nos estuvieron hablando mal o que no nos permitieron tomar y amar al otro padre con toda la plenitud, pues difícilmente vamos a ser adultos plenos. Entonces, si realmente, como decimos, amamos a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer, insisto, no solo no hablarle mal del papá o de la mamá, sino permitir y ayudar para que los amen. Es como en constelaciones se trabaja mucho el te doy permiso para que ames a tu padre, como sea, y me haya hecho lo que me haya hecho. Ahora, si yo tengo mucho resentimiento, ¿cómo puedo hacer? Bueno, una cosa que puedo hacer es trabajarlo yo. Puedo visualizar delante de mí, por ejemplo, en mi caso, al papá de mis hijos y decir, te agradezco porque... me diste el regalo de nuestros hijos, te agradezco porque pasamos buenos momentos. Porque si tengo hijos con él, a menos que haya sido producto de una violación, ¿verdad? Seguramente que pasamos buenos momentos. Entonces, agradezco por esos buenos momentos, agradezco, a mí me gusta agradecer, digo, agradezco también los no tan buenos, incluso los malos, porque de todos aprendí. Y bueno, fue lo que nos tocó vivir. En este ejercicio que estoy haciendo con mis ojos cerrados, me imagino a mis hijos y les agradezco el que sean nuestros hijos, y haz de cuenta que les digo, este es tu padre y tienes todo mi permiso para amarlo. Parece absurdo, ¿no? Y decir, ay, pero pues, ¿por qué le da permiso? Si es que a veces, de veras, ahí sí creo que mucho las mujeres como que no queremos que ame al papá, como que, y eso a veces incluso, Rosy, cuando vivimos juntos, ¿no? Como a veces las mujeres creemos que somos las únicas que podemos cuidar bien a nuestros hijos, y no es así. Entonces decir, tienes mi permiso para ir a tu padre, tienes mi permiso para amar a tu padre, para tomar a tu padre y a toda su familia, ¿sí? Aunque, insisto, aunque no me gusten, aunque no me gusten cosas de ellos. Nuestros hijos van a crecer, es también confiar un poco en nuestros hijos van a poder discernir, y si no, pues nos pueden platicar, a lo mejor llega y me dice, no, mi hijo, oye, fíjate, mamá, que ahora en casa de mi abuelita, no sé, mi tío hizo esto, y yo le puedo decir, sí, hijo, esto no me gusta o esto no es adecuado, pero ellos lo van a ver, sí, pero no le voy a echar más tierra de, ay, no, ten cuidado con el borracho de tu tío, que, o sea, no, sí, no vamos a hablar mal de la familia política tampoco.
Tenemos a Eva Solís, dice Elsa Punset, no es magia, es inteligencia emocional. Y Vivi Casillas, bonito día, felicidades, está muy interesante el programa.
Y bueno, ya aquí una de las cosas bien importantes es precisamente el manejar nuestras emociones. Y vamos a tener un taller de 4 horas que se llama Transitando las Emociones, para que las conozcamos, las vivenciemos y después podamos aprender formas asertivas de expresar esas emociones, ¿sí? Porque desafortunadamente no conocemos formas asertivas, y entonces muchas veces cuando me enojo, ¿qué es lo que hago? Pues hiero a las personas, lastimo a las personas, y yo puedo expresar mi enojo de una manera asertiva.
Agradecemos muchísimo que les haya gustado el tema, que nos hayan compartido, que nos hayan acompañado. Les recuerdo que, bueno, pues hay que trabajar esas emociones.
Hay que trabajar, y que es verdaderamente muy importante. Voy a insistir, yo sé que ya lo he dicho 2 o 3 veces, pero que no solamente es importante que no hable mal de la pareja. Es importante que yo de alguna manera ayude para que mi hijo ame también al otro padre.
Gracias a ti, Chivis. Mi nombre es Rosy Velarde y les deseo un excelente miércoles.